Scotty Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró en una audiencia la importancia vital de las stablecoins para el futuro de Estados Unidos.
I think that it's impossible to proceed without it. We have to get this Clarity Act across the finish line.
Scotty se refiere ahí a la Clarity Act y afirma que el plan de los Estados Unidos no puede proceder sin la aprobación de esta ley. Es más, dice que si no se aprueba, cripto podría dejar de ser un activo viable en los Estados Unidos.
And for crypto to remain a viable digital asset and move forward, we need to get this Clarity Act done.
La ley Clarity lleva semanas siendo discutida en el Senado, donde el bando cripto ha entrado en conflicto directo con el bando bancos, que estaría frenando su aprobación. Pero ¿por qué están a la gresca? La ley Clarity viene a complementar, a aterrizar la ley Genius, de gran nombre, ya aprobada el año pasado. Genius creaba un marco claro para la aprobación de stablecoins de forma masiva, pero dejaba un aspecto en el aire: la cuestión del pago de intereses. Cuando tú adquieres una stablecoin como USDT, obtienes un dólar cripto que puedes usar generalmente para comprar otras criptos, pero también y cada vez más para liquidar comercio internacional. De acuerdo a un estudio de Financial Times, el crecimiento de este mercado está siendo espectacular, habiendo pasado de 30.000 millones en 2021 a 300.000 millones en 2026. Respaldando la gran mayoría de estos criptodólares, hay bonos de Estados Unidos que el emisor de la stablecoin, es decir, el que crea la stablecoin, compra para respaldar así el token y conseguir que su precio se mantenga estable en el precio exacto de un dólar. Al estar completamente respaldados uno a uno por activos seguros, como son los bonos a corto plazo de Estados Unidos, cualquiera puede redimir o crear nuevos criptodólares siempre al precio de un dólar. El otro lado de esta operativa es que el emisor, el que crea stablecoins, recibe el interés de ese bono y se lo queda. Por esto, Tether, el emisor de USDT, la mayor stablecoin de todas, gana monstruosas cantidades de dinero año a año, tanto que ahora quieren diversificar comprando la Juventus. Y aquí está el conflicto que previene la aprobación de la ley Clarity, pues empresas cripto como Coinbase o Circle quieren emitir stablecoins y remunerar al poseedor con ese interés que reciben. En lugar de quedárselo ellos para comprarse la Juve o otro equipo, proponen que el usuario obtenga un rendimiento de sus criptodólares, algo que a los bancos no les parece buen plan para nada.
I think Americans should be able to earn more money on their money. Banks should have to compete on a level playing field, and if the American people feel like the banks are not paying high enough interest rates and stablecoin rewards can offer them more, then maybe the banks should have to pay higher interest rates to compete, right?
Como explica Brian Armstrong, CEO de Coinbase, los bancos deberían permitir que las stablecoins puedan pagar un interés. Los bancos, por su parte, afirman que si les dejan hacer esto, los emisores de stablecoins estarían actuando como bancos sin estar regulados. Además, y esta es seguramente la parte que les preocupa de verdad, dicen que permitir que las plataformas cripto paguen intereses incentivará a los particulares a llevarse sus depósitos fuera de los bancos, lo que, en su opinión, introduce riesgos significativos, entre ellos el posible drenaje de entre 65.000 millones y 6,5 billones de dólares del sistema bancario, lo que reduciría considerablemente su capacidad para dar créditos. Sea como fuere, Scotty Bessent y el gobierno de Trump necesitan que la ley que ampara los criptodólares salga adelante. Imposible proceder sin ella, dice Scotty, pero ¿por qué es tan importante? Hace unos días, un analista de Rabobank, Michael Avery, publicaba un informe con una tesis que explica perfectamente la necesidad de las stablecoins y el acople de Bitcoin en este nuevo marco monetario. La llama la perestroika inversa. Así que dale like si eres fan de los coros rusos y veamos cómo Trump se estaría marcando un Gorbachev al revés.
Globalization has failed the West and the United States of America.
Hace unas semanas, en el World Economic Forum, Howard Lutnick anunciaba al mundo que la globalización nos ha fallado, que ese sistema de interdependencia ha vuelto débil a Occidente y que a partir de ahora el mundo tiene que aprender a ser más autosuficiente. En otras palabras, el comercio internacional libre ha muerto. En el actual sistema, el país que mantiene el balance más desequilibrado entre importaciones y exportaciones es Estados Unidos, que recibe muchos bienes del resto del mundo, pero no envía nada fuera de sus fronteras. Esta circunstancia, lejos de ser una casualidad, es producto del actual sistema financiero global. Por tanto, si cambias el sistema financiero, piensa en Estados Unidos, podrás arreglar ese desequilibrio. Michael Avery, Mr. Rabobank, explica que Estados Unidos mantiene una cuenta de capital desequilibrada como requisito para mantener el dólar como moneda reserva a nivel global. Debe exportar dólares y permitir que los extranjeros compren activos estadounidenses. Esa demanda constante de dólares encarece la divisa y ahoga la industria nacional, que se vuelve poco competitiva. Hace referencia así al problema de la globalización que comentaba Landnick. Como resultado del papel capital de los mercados, continúa Mike, vemos una financiarización frente a la inversión productiva. Solo alrededor del 20% de los préstamos bancarios en Estados Unidos se destinan a fines comerciales e industriales. Bajo este sistema, el Estado desempeña un papel pequeño en la economía. Los precios de bienes y servicios los fijan los mercados. Sin embargo, el artificialmente elevado valor del dólar y el mayor peso relativo del sector financiero en la economía produce tasas de crecimiento bajas a pesar de la innovación, desigualdad de riqueza y polarización política. También conlleva grandes déficits fiscales y una deuda alta y en aumento. En términos geopolíticos, implica un declive de la fortaleza militar barra industrial de Estados Unidos, de modo que ya no puede luchar en dos guerras importantes a la vez, ni siquiera puede hacerlo en una durante mucho tiempo. En resumen, dice Mikey, el sistema no ha estado rindiendo tan bien como en el pasado, en muchas áreas clave. Por ello, Trump quiere desplazar la economía política de Estados Unidos del consumo y las finanzas hacia la inversión de capital y la producción militar. Un giro que sería enorme, plagado de obstáculos y para el que hay solamente un ejemplo histórico: la Rusia de Gorbachev. 1985, Mikhail Gorbachev llega al poder en la Unión Soviética y encuentra que el gran imperio competidor de los Estados Unidos está estancado, endeudado y atrasado tecnológicamente. En respuesta a esto, impulsó la glasnost, la apertura, entendida como libertad de expresión, y también la perestroika, la reconstrucción, como parte de un nuevo socialismo con rostro humano, lo llamaron. Su objetivo era girar una economía hasta ese momento enfocada en la producción militar hacia el consumo. Una de sus estrategias principales para conseguir esto fue eliminar el Comecon. Este sistema de cómico nombre regía el comercio entre Rusia y las demás regiones de la Unión Soviética. La idea era que el comercio entre ellos se hiciera con créditos, rublos transferibles que tenían un valor artificial. Esto evitaba la competitividad y planificaba el consumo. Gorbachev se cargó el sistema Comecon, se cargó el sistema de varios rublos no intercambiables entre sí e impuso el sistema de un solo rublo, obligando así a los integrantes de la Unión Soviética a competir y, sobre todo, a tratar de vender fuera, a tratar de exportar para conseguir así moneda dura como el dólar o el marco alemán, algo que con sus productos poco desarrollados difícilmente conseguían. Mr. Rabobank narra cómo el intento de Gorbachev se quedó muy corto y el experimento acabó fracasando estrepitosamente con la disolución de la Unión Soviética en 1991. La pregunta es si Trumpachev, como le llama Mike en su artículo, podrá triunfar con la perestroika inversa. Antes de verlo, si quieres hacer uso de tus balances en el comercio internacional, pues mírate Firefish. Pues con Firefish puedes prestar dinero a alguien que igual está en otra parte de Europa o en otra parte del mundo y que quiere dólares o euros y está dispuesto a dejar Bitcoin como colateral de ese préstamo. De tal manera que tú prestas dinero sabiendo que si la persona que te ha pedido el dinero prestado no te lo devuelve, pues tú te cobrarás de su Bitcoin. Y estos préstamos pueden ser a 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses y en ellos puedes conseguir un interés que puede estar entre el 5, el 6, el 7, el 8%. Así que puede ser un buen uso de tus balances en el comercio internacional. Pero también, obviamente, puedes usar Firefish desde el otro lado. Si no quieres vender Bitcoin a estos precios, pues puedes poner tu Bitcoin como colateral y pedir prestado dinero si tenías justo ahora que hacer algo, pues como, no sé, comprarte un libro de la perestroika y no tienes dinero. Bueno, pues puedes hacerlo dejando como colateral ese Bitcoin, pidiendo prestado en Firefish y luego ya devolverás el crédito cuando sea. Así que usa el código UPSB, ya sea por un lado o sea por el otro, y tendrás mejores condiciones al usar la plataforma. Ya hablemos de Reagan, presidente de Estados Unidos coetáneo de Mr. Gorbachev y a quien le pidió en unas declaraciones por siempre famosas que tirase el muro de Berlín.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Las situaciones inversas entre ese momento histórico y el actual se repiten, pues mientras que Reagan hablaba de tirar muros, el planteamiento de Landnick y el de Trump es justo el contrario. Quieren que Alemania, que América, que el resto de Europa levante muros al comercio, al capital y a la migración. Es decir, quieren desandar la globalización. La razón es, como explica Mr. Rabobank, que una perestroika inversa requiere una reordenación global de quién está dentro y quién está fuera del bloque. Si la perestroika fue un proceso de apertura, la inversa sería justo lo contrario, crear un sistema cerrado. Los países que deseen acceder a los mercados de Estados Unidos se verán obligados a alinear sus políticas y se beneficiarán de aranceles estadounidenses más bajos. Quienes no lo hagan se enfrentarán a aranceles estadounidenses significativamente más altos y quedarán excluidos de estas cadenas de suministro geopolíticas integradas desde el origen hasta el destino final, así como del paraguas de defensa. Y este punto es importante, porque como veremos a continuación, estar dentro o estar fuera del bloque supone participar íntegramente del sistema stablecoins o solo parcialmente. Defiende Michael que las stablecoins serían un arma geopolítica de Estados Unidos y una herramienta lógica en el marco de una perestroika inversa. Por ejemplo, si una empresa extranjera quiere mantener una stablecoin denominada en dólares, para lo que sea, un emisor estadounidense de stablecoins como Tether o Circle recibirá esas divisas de esa empresa, de ese país, las venderá al banco central correspondiente a cambio de dólares, enviará esos dólares al Tesoro de Estados Unidos para comprar letras del Tesoro y a continuación emitirá la stablecoin para la empresa. El resultado neto es que los dólares fluyen hacia Estados Unidos, mientras que Estados Unidos financia su déficit fiscal con esos bonos que ha vendido a tipos más bajos gracias a esta nueva demanda forzosa. Por otro lado, si un exportador que exporta bienes a Estados Unidos cobra en stablecoins, está enviando bienes al importador, quien envía dólares al emisor de la stablecoin y este compra una letra o bono a corto al tesoro, respaldando la emisión de la stablecoin que en este caso se enviaría al exportador. En ambos casos, ningún dólar sale de Estados Unidos, que es lo importante. Lo que salen son tokens y la tenencia externa de deuda estadounidense no aumenta. Es en este sentido que se habla de perestroika inversa. Pues si la perestroika original vino a unificar el rublo internacional con el rublo nacional, la inversa de Trumpachov vendría a dividir el dólar entre el dólar internacional, la stablecoin, y el dólar nacional, el dólar de toda la vida. ¿Por qué este sistema podría solucionar la incapacidad de Estados Unidos de producir? Bueno, esta incapacidad debe su nombre a Triffin, el economista que planteó el dilema que asola al dólar. Si todo el mundo necesita dólares para el comercio internacional, eso significa que Estados Unidos debe mantener esos desequilibrios en su balanza comercial. Es la única manera de que el resto del planeta obtenga dólares suficientes para comprar todo lo que está en dólares. Si la perestroika inversa sale bien, plantea Mickey, Estados Unidos podría eludir el dilema de Triffin. Utilizando stablecoins, Estados Unidos puede, de forma lógica, expandir la posición hegemónica y el efecto red del dólar como divisa global sin usar dólares de verdad, sino usando criptodólares. Además, puede conseguir tipos de interés más bajos, mientras que los de otros países serán más altos a medida que sale capital de sus fronteras. Este sería el sistema que aplicaría de forma general a los considerados como aliados, los que podemos llamar del bloque amigo. Pero, ¿qué pasa si el socio en cuestión no quiere mantener saldos en esas stablecoins, sino que prefiere desacoplarse, aunque sea temporalmente, del dólar? Y ahí es donde entra el uso de Bitcoin. Según Michael, los no aliados podrían ser desplazados hacia un activo de reserva neutral como Bitcoin, fácilmente conectado con el sistema de stablecoins y también un activo del cual Estados Unidos pretende construir una reserva estratégica, para la cual ya cuenta con un buen número de tokens incautados por todo el mundo. Concluye Mr. Rabobank que así se fragmentaría el actual sistema culminando la perestroika inversa, el mecanismo a través del cual Estados Unidos podría abaratar el dólar incrementando a la vez su uso a nivel global. Y si bien podemos confirmar que el objetivo es efectivamente tender hacia la desglobalización y crear nuevas cadenas de suministro controladas, no podemos saber si este es el plan de Trumpachov para conseguirlo. No obstante, la amenaza reciente de Scotty a un sector amigo como es lo cripto.
And for crypto to remain a viable digital asset and move forward, we need to get this Clarity Act done.
Me hace pensar que las stablecoins son realmente esenciales para lograr los objetivos y el desarrollo de Bitcoin como elemento adyacente a ellas será interesante. Pero antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, recibirás un mail. Y en el próximo, ¿tú has oído hablar de los bonos al portador? Pues los bonos al portador son un tema que me ha llegado de casualidad por una chorrada de tweet que vi por ahí. Y eso es un agujero de gusano que flipas. Así que vamos a hablar de los bonos al portador, que había sido el Bitcoin del siglo pasado, y vamos a explorar. No sé ni dónde llegaré, pero vamos a explorar. Tengo 4 libros, de los cuales no voy a leer ninguno, porque obviamente no, pero bueno, suscríbete. Y también te pediría, si quieres, que te compres una Bitbox. ¿Por qué? Pues porque imagínate que tú tienes algún saldo en Bitcoin y dices, bueno, algo de este Bitcoin lo querría yo controlar o querría yo montar un multifirma distribuido geográficamente de manera que sea totalmente imposible que pueda acceder a él en un corto espacio de tiempo, pero que siquiera pues pueda hacerlo o que lo mantenga seguro de la hostia fácilmente. Bueno, pues para todo esto sirve una Bitbox, así que si te interesa, te puedes comprar una Bitbox o una Bitbox Nova, que hace esto un poquito más fácil y un poquito más sencillo, y que en cualquier caso funciona muy bien, igual que la Bitbox normal. Así que si te interesa esto, pues cómprate una Bitbox o varias para la custodia de tu Bitcoin usando el código UPSB, y si te trae las mejores condiciones, mejores precios, mejor dicho, en la compra de estos bichitos. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Louis Mandrin, contrabandista y enemigo de la Hacienda, el Robin Hood francés, ejecutado con 30 años por el método de la rueda, que no parece nada agradable. Y es que, leyendo toda esta historia, me ha recordado un poco la negativa de Brian a la vida de Louis Mandrin. Y es que Brian Armstrong se está peleando contra los bancos y ya vemos que a Scotty no está haciendo demasiada gracia. Y francamente, la lucha del individuo contra el Estado tiene mal historial.